De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros, después de haber descansado dos miércoles, pues por problemas, digamos, de viaje y por problemas deportivos. Este miércoles tenemos la satisfacción, como otros muchos años, que ya son algunos años los que llegan visitándonos, de tener a la Junta Directiva de la Asociación Campo Andévalo. Esta gente que defiende lo nuestro, aquello que otros muchos están destrozando y ellos lo están recuperando. Me refiero al presidente, don Santiago Osorno, y a nuestro amigo Félix Sancha. Ellos estará en Cabeza Rubia el día, creo que son el 18, 19 y 20, y ahora pues vamos a intentar en que nos expliquen en qué van a consistir esas jornadas del Campo Andévalo. Yo he estado leyendo el borrador de estas jornadas y he de decirles una cosa, no sé cómo en tres días se va a desarrollar todo lo que tienen puesto aquí. Me temo que vamos a terminar, forzosamente tenemos que estar fuera de hora porque es imposible de ver, escuchar y hacer todo lo que ellos dicen. Y tenemos también a nuestro compañero Juan Flores, a pesar del tiempo, este es capaz de venir ya hasta en moto, vamos. Nos da una alegría. Yo creí que hoy, como estaba un poquillo feo el tiempo, digo, se va a parar, que va, no hay quien lo pare. Vamos a comprarle una bicicleta, porque así no tiene que andar guardando cola ninguna. Bueno, vamos a empezar con nuestro compañero, amigo y presidente de la Asociación Campo Andévalo, don Santiago Osorno, para que nos explique un poquito de qué va todo esto y cómo se va a desarrollar. Y después pues el amigo Félix, que hemos de felicitarlo por adelantado, porque hay una exposición que se inaugura mañana en nuestro museo y creo que va a ser única. Ahí vamos a ver documentos firmados nada más y nada menos que por Cervantes, según tengo entendido, ¿no, Félix?
Pues sí.
Bueno, si después nos da tiempo vamos a charlar un poquito, y si no pues vienes otro día y nos explica un poquito de qué va la cosa. Santi.
Buenas noches.
Buenas noches. Yo te lo he dicho.
Antes que es que te quieres pasar de una cosa a otra.
No.
Estamos en el Andévalo.
Estamos en el Andévalo. Eso también.
Bueno, hay documentos del Andévalo, ¿eh?
El año que viene hablamos de Cervantes en el Andévalo.
No, sí. Pero los documentos que hay ahí expuestos en el museo también son andevaleños, ¿sí?
Claro que sí.
También son andevaleños.
Por lo que hemos visto aquí en el prolego menor, hemos escuchado, debe haber del Andévalo y de cosas de calado.
Hombre, tenemos cosas ahí muy bonitas y hay que ir a verlo, ¿eh? Hay que ir a verlo. Sí. Somos muy pasotas para ir a nuestro museo. Ayer por la mañana estuve en el museo, yo paso mucho por allí, y me sorprendió porque había bastante gente, Estuve dando una vueltecita y había mucha gente. Y eso pues te da alegría, ¿qué quiere que te diga?
Yo soy de la opinión de que desde la nueva dirección será por el esfuerzo del mismo director,
sí, Pablo,
y de
está
toda la gente que lo rodea, de que evidentemente está cogiendo auge, y seguramente será debido al sacrificio y los esfuerzos de este hombre, porque es verdad, pues pasa uno y está viendo cada vez más cosas con más permanencia y sobre todo atrayendo a la gente, sí, que es importante.
Eso es bueno, y además que tenemos un museo, yo he visto otros por ahí de capitales pequeñitas y, oye, no les desdice, al revés, está por encima, está por encima. Tenemos un museo para sentirnos orgullosos. Bueno, a lo nuestro, a la jornada, que aquí tengo yo dos hojas llenas de acontecimientos y yo no sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que tenemos el viernes?
¿A ti te ha parecido extenso? Pues imagínate nosotros el tiempo que llevamos.
Yo, cuando lo he leído así por encima,
para encajar.
Mira, perdona, Santi, porque vamos a atender una llamada. Hola, ¿con quién estoy hablando?
Hola, buenas tardes.
Hombre, nuestro amigo, ¿verdad? Bueno.
Soy Juan Tomás Albón, de Cabeza Rubia.
Ya, Juan. Escucha, lo que quiero. Sé que estás reunido ahora mismo ahí en Cabeza Rubia, precisamente para hablar de esto, de Campo Andévalo y demás. Y lo que me quiero es que me des un poquito por encima, qué es lo que se va a exponer ahí, porque la cuestión de exposiciones, como es los trajes de los danzantes, los utensilios en desuso, y todo eso, es cosa tuya. Dime qué es lo que se va a exponer.
Pues ya empezó tú diciendo, vamos a poner una exposición de los trajes de los danzantes de todo y cada uno de los pueblos que tienen danza, como es Cabeza Rubia, El Cerro, Villanueva de las Cruces, San Bartolomé,
el Calaña,
los Caballeros de Alonso, en fin, todo Villa Blanca, todo el Almendro y Castillejo, todos esos trajeros los vamos a tener puestos, que son de danzantes del Andévalo.
¿Y qué más, qué exposiciones vamos a tener también? Otras, bueno, exposiciones.
Vamos a tener también una exposición de los niños del colegio, que van a exponer una serie de fotografías de trabajo hechos por ellos sobre edificios importantes del pueblo. Y después ellos van a ir explicando, son cada foto, de una foto lo han dibujado y van a ir explicando sobre la iglesia, la ermita, el molino, en fin, un gran trabajo que están haciendo los niños y los profesores.
No, ya sé que el colegio, me parece
otra
que...
Otra cosa que vamos a poner una exposición de artesanía rubiata, que, como todo el Andévalo sabe, Cabeza Rubia, medio pueblo vivía de...
De la tonisa.
De la tonisa, de los abanadores.
Ya está, eso.
De las escobas, de las espuertas, de las esporticas. Ya. Y de su trabajo en Parma, en realidad, que se llama. Que vamos... Todavía hay alguien que hace algo de eso y lo más tener he puesto algunas cosas hechas recientemente y otras que están desde años.
Bueno, las mujeres...
Otra artesanía, otra dentro de la artesanía rubiata, se está haciendo un curso de bordado de las camisas del traje típico, que las trasllevas son todas del mismo tipo, del traje típico de mujer, tanto la galana de Cabeza Rubia como la de la Cabeza de la Puebla, la Mujeres del Cerro, y entonces vamos a poner una exposición sobre el bordado de eso y de los pechos apretados de los caballos.
Bueno, yo, hay una cosa, porque dice que la misa y la mesa. Aquí no hay misa, pero hay mesa. ¿Eh? Y yo tengo un recuerdo.
¿Viene con las exposiciones?
Sí, yo tengo.
Te encantó la que puse en tu pueblo.
Eso,
de los...
ya. Bueno,
de los pues... de labranza.
Exacto.
Y aquí vamos a poner una de. En realidad lo hemos titulado de utensilios en desuso.
Bueno, pero...
Piezas de cocina, de comedor, de plancha, radio, de cosas que no se usan ya, para que los mayores los recordemos.
Estupendo.
Y los jóvenes y niños aprendan lo que era aquello.
Juan Tomás, hay una cosa que yo recuerdo con mucho cariño cuando se hizo ahí también una... conferencia hace ya bastantes años, sobre todo de la comida rubiata, esas mujeres que se volcaron y digo, como vamos a comer algunos días ahí,
vamos a hacer menos variedad y más cantidad. Este año domingo haremos el sábado, como se hace en cada año, la jornada, una degustación de dulces típicos de Andévalo.
Sí.
El viernes, que trae cada miembro de la asociación, trae de su pueblo, aunque el anfitrión pone más cantidad, para que nos parte, para que no nos pongan después por tacaño.
No, nunca, Cabeza Rubia, nunca.
El viernes habrá una degustación de queso de dos hermanas y vino del condado. Y el domingo, como clausura de la jornada, habrá una comida popular, que se hará un potaje de matanza.
Con todos los avíos.
Sí, con todos los avíos.
¡Hala!
Con muchos avíos, pero todos sin salirnos de...
Del Andévalo.
Del Andévalo. Porque el potaje de matanza en todo Andévalo lleva su chorizo, su morcilla, su carne, el tocino, en fin, todos los avíos.
No sigas porque...
Habrá también nuestro gazpacho de invierno, que es con la asadura y el culantro.
Ese, hace tiempo que no lo como.
Sí.
Ese. Ese es muy bueno. Oye, ¿vais a poner calostros?
No, porque mira, aquí te hemos estado hablando de eso, que la otra vez, como tú recuerdas, hubo mucha variedad de comida y fue un poco liante la cosa, porque era una degustación. Esta vez queremos que la gente coma.
No, sí, oye, que la vez pasada comimos, ¿eh?
De jabalí y otra vez de venado que nos regala la carne de la asociación de caza. Y después, para que baje la trinque, lo que toda la vida se ha tomado, una naranja encima.
Ah, vale.
En todas matanzas, cuando iba a comer, te comías el pote y decía, ahora una naranja para que baje la pringue.
La naranja que estaba, la naranja que había servido para pinchar la agua, ¿no? Los alfileres.
Bueno, pues eso.
Bueno,
Tú tienes ahí a Santi que te habrá ido contando, te contará.
Exacto.
Las ponencias, que son muy interesantes este año.
Sí, ahora Santi Feli nos va a desarrollar todo eso.
El coro el sábado, cerrará por la tarde noche el coro de Cabeza Rubia, que iremos vestido con el traje típico de aquí. No es un coro romero ni rociero, es el coro romero, que esta vez salen las mujeres vestidas de galana y los hombres con el traje típico de Cabeza Rubia, y haremos un recorrido con las tonas y las coplas de la Andévalo.
Pues muy bien.
¿Vale? Todas las tonas y las coplas de San Juan, de la Leonda, de San Juan del Pino, que se canta por toda la Andévalo. Haremos las coplas de San Benito, la tona de la Peña, el artillerito de Castillejo, el cancabalito de Cabeza Rubia, en fin, creo que va a estar interesante.
La verdad es que indudablemente lo va a ser. Yo tengo la experiencia de que Cabeza Rubia se vuelca con estas cosas y nos lo demostrará otra vez el fin de semana del 18 al 20. Eso, cuanto más, estoy seguro que va a ser así. Muchísimas.
Vamos a apretar, porque tenemos una jornada muy apretada de tiempo. Mañana el ratito para comer y a seguir.
Sí, con la lucha. Yo estoy leyendo aquí.
Interesante, por lo menos nosotros nos estamos volcando. Nosotros no solo el ayuntamiento y las asociaciones del pueblo y todos los voluntarios. Además, yo tengo que darle las gracias a la asociación Campo de Andévalo porque se está volcando con nosotros. Somos uno de los pueblos más chicos y necesitamos más ayuda. Ya hemos recurrido a la diputación para algún mobiliario, algunos separadores que hacían falta y también nos han atendido muy bien. Gracias desde aquí a todos.
Bueno, pues no podemos olvidarnos desde luego de Pepe Jiménez, que también te lo has liado, ¿no?
Mira, sin querer, que conste, que no fui yo el que lo propuse. Para mí es una tremenda ilusión y un gran honor que mi amigo hermano Pepe Jiménez sea el homenajeado este año como andevaleño, un hombre con una trayectoria como diseñador, reconocido diseñador de trajes de gitana, reconocido.
Oye,
en España.
¿Tú sabes lo que nos va a faltar, cuanto más, ¿sabes lo que nos va a faltar en la clausura?
Sí.
No, ¿tú no sabes lo que nos va a faltar? A ver si me das la sorpresa. ¿Sería que Argentina estuviera cantando?
No, Argentina está en Argentina.
¿Y para qué la mandas para allá?
Programado, pero se ha ido a Nueva York con un eso y ya que cruzaba el charco, tiene tres conciertos en Argentina.
Que se venga nadando.
Y entonces no les va a dar...
No le da tiempo.
Llega precisamente la semana después.
Vaya,
puede estar... Seguro que si estuviera por aquí estaría con nosotros en la clausura en cualquier momento y hubiera cantado un fandango de Cabeza Rubia, que además es su favorito.
Bueno, Juan Tomás, cuando la tengas por aquí, tráela a Hispanidad Radio.
Sí, ya se lo he dicho, pero afortunadamente tiene muchísimo trabajo y no para. Está también con la grabación del nuevo disco.
Eso es bueno.
Que lo graba con el Bolita, que es su productor musical, su guitarrista, entonces tiene que ir a Jerez. Y aparte del trabajo que tiene, que son muchas cosas, afortunadamente, pero ya se lo he comentado en un par de ocasiones, en cuanto esté por aquí más asentadita, la llevamos allá para hablar contigo.
De acuerdo. Juan Tomás, pues te dejo, muchísimas gracias por atendernos, que sé que estás en una reunión. Darle un abrazo a todos los rubiatos que están por ahí.
Sí.
Y nos vemos el día 17.
Mujeres maravillosas, mujeres al poder.
Mujeres
al cable. Y la chicas concejalas y los miembros de la Asociación de Mujeres.
Vale.
Programando una reunión para el viernes, reuniendo todas las asociaciones y de ultimar los cargos y los deberes y las obligaciones y las ocupaciones de cada uno.
Vale, bueno, pues un abrazo y nos vemos el fin de semana del 18 al 20, ¿vale?
Vale, un abrazo a todos.
Vale, gracias, Juan Tomás.
Venga.
Hasta
luego.
Hasta ahora. Bueno, pues este era nuestro amigo Juan Tomás, que nos ha hablado. Ahora... Tú,
yo no,
Santi,
sé, yo no sé ya lo que me ha quedado.
¿Te ha quedado? ¿Te ha quedado? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a poner la mesa redonda? Todas las comunicaciones.
Que tú me saques de casa lloviendo a chuzo como estaba en Huelva para esto. No es broma. Hombre,
queda bastante.
Lo hace evidentemente como es él, porque lo vive con una intensidad tremenda y además...
Hombre, yo quería...
que para nosotros es un punto importantísimo, sí. Porque no hay parangón, vamos, tiene que ser así. Y además, este año, pues coincide con Cabeza Rubia, que es su pueblo, y bueno, el pueblo...
No, y que además cuanto
el pueblo
más,
que
cuanto
va, no más... chiquitito, sino el pueblo en el que además... Da la casualidad que dentro de la asociación, por distintas razones, cada uno tenemos nuestro cariño, nuestra historia de Cabeza Rubia, ¿no? Uno por una cosa, otro porque ha vivido, el otro porque está casado, el otro porque lleva 40 años allí, el otro... Y entonces era un poco especial. No,
hombre, y yo por los recuerdos que me trae, que cada vez que he tenido algo con
Cabeza Rubia... Has cogido mucho de paso, has estado, has vivido, eres de pueblo cercano, que en definitiva somos todos cercanos, pero bueno, en este caso era un poco especial, y decíamos, bueno, si va a ser casi de los más pequeños de la comarca y le toca su turno, pues le ha tocado este año. Y yo creo que se debe mucho más también a la participación, lo extenso del programa, el contenido del programa y todo lo que hemos querido hacer, se debe mucho más a la participación, que era uno de los objetivos de la asociación, sí. Colaboración, como dice, de mujeres, de asociaciones, sí, no, y tal,
leyendo, que
y
otra
es
cosa.
Que porque no han faltado a nada, han estado siempre muy interesados, sí. Con mucho interés, con mucha inquietud, y bueno, él con la mano que tiene para dirigir todo ese tipo de asociaciones y de grupos, pues evidentemente el resultado es el resultado, sí, que hemos hecho encaje de bolillo para todo este tipo de cuestiones, claro, que, pero bueno, ahí está el programa, ¿no?
No está, el programa está, yo te digo, cuando leí yo el borrador, digo, madre mía, claro. Y el trabajo que esto ha llevado, porque yo las dos últimas reuniones no he ido, aunque hubiera ido tampoco hubiera hecho gran cosa, pero bueno, sí, pero por lo menos hago bulto, ¿no? Como se suele
como
decir.
Como decimos muchas veces, no se puede hacer en un rato tomándote un café, sino que tienes que ir una vez y otra vez y otra vez, y feliz testigo, de, como hemos hecho en todas las seis anteriores, que es un proceso largo, y entonces salen los temas, pero salen como salen las exposiciones. Normalmente muchas veces dice uno, oye, ¿y de qué? Para no repetir, para no hacer lo mismo que no, no, no hacer lo mismo que en Santa Bárbara. Bueno, pues aquí está el resultado, son cosas totalmente distintas y hasta cinco exposiciones distintas.
Sí,
que,
sí,
o sea que realmente sí hay material y hay posibilidad de hacerlo, ¿comprende?
Lo que falta muchas veces en nuestros pueblos es saberlo buscar.
Exacto.
Saberlo buscar, exacto. Porque tenemos materiales. Y se ha demostrado en cada uno de los pueblos que hemos ido. Bueno, vamos a empezar. La primera conferencia, ¿a cargo de quién es?
La ponencia, según viene, y no me equivoco porque ha habido su cambio, pues va a correr a cargo de José Rico, Pepe Rico, para nosotros, de Cerro, que le va a corresponder el viernes. Y bueno, el contenido y el título, pues el de los famosos pactos comunes. Yo no te lo voy a leer literalmente, pero todo el mundo cuando oye pactos comunes entre Cabeza Rubia y el Cerro, lo primero que se le viene es el fandango.
Tiene, ¿no? Los pactos comunes, los yo pactos los tengo contigo, correcto. Sábado, domingo y lunes.
Mucha gente se habrá hartado de cantar el fandango, de oírlo, de leerlo, de preguntar, pero probablemente no sepa ni de qué va el tema. Pepe es un investigador autodidacta, nato, y sobre este tema, pues, y este particular va a publicar un libro, que además queremos que coincida el mismo día de la ponencia, el viernes, sobre este asunto, después de un trabajo de investigación, pues a través de los distintas fuentes y de los distintos sitios donde todas estas cuestiones de históricas entre Cabeza Rubia y el Cerro, que se remonta a hechos históricos, evidentemente, entre uno y otro, en cuanto a límites, repartos de tierra, etcétera, etcétera. Félix con mayor sapiencia lo podrá exponer, pero este hombre propuso el tema porque ha sido objeto de estudio y lo quiere, digamos, exhibir allí en ese día, en cuanto a la particularidad que tiene el asunto para las dos localidades, tanto para Cerro como para Cabeza Rubia.
¿Y esa ponencia es el viernes, dices?
Esa ponencia es el viernes. Y será la primera ponencia de la jornada. Me tendré que poner las gafas, porque está uno de cada peor.
No, me parece que la tienen un poquito confundida, no estoy yo muy seguro.
O es el sábado la primera, perdón. Sí, el viernes no hay el viernes por decir, el sábado a las 11 de la mañana, perdón. Esa es la primera,
exacto.
Sí, correcto. Es que después de distintos cambios, al final está uno más liado que el abato de un romano. El sábado a las 11 de la mañana sería la ponencia de José Rico Romero. Sobre el tema que hemos comentado.
Es que el borrado está un poquillo...
Esa sería la primera.
Esa sería la primera, la de...
El amigo el mismo día van a hacer tres el sábado, para no confundirnos. La primera sería la de Pepe Rico a las 11, sobre el tema que hemos dicho. La segunda sería a las 12:30, un tema también un poco especial de... A cargo de José María Paz de Soto, sobre el habla del Andévalo. sobre esta hemos hecho esfuerzo año tras año para que viniera, al final lo hemos conseguido, porque bueno, por distintas vicisitudes no se podía acercar por el Andévalo, y al final pues el hombre ha hecho el esfuerzo también. Y bueno, es un tema que queremos tratar porque hemos hecho mucho hincapié muchas veces también en cómo nos expresamos, en qué tipo de léxico, qué tipo de palabra, qué tipo de cuestiones, y siempre parece que como una seña de identidad también nuestra. Y bueno, desde su óptica y por lo que ha trabajado como profesor de lengua y literatura, me imagino que estará en condiciones de
hacer, supongo que mejor que nosotros,
una ponencia interesante, claro.
No, es que muchas veces nos encontramos, sobre todo ahora que utilizamos el Facebook, ¿eh? El Facebook, el Facebook para comunicarnos y para leer y demás. Hay veces que en los pueblos te encuentras. El otro día, no me acuerdo qué palabra era, pero también era una palabra, digo, madre mía, ¿desde cuándo que no escuchaba yo esa palabra? Pero claro, sí, no estás en el pueblo, no las escuchas tan asiduamente. Y la palabra que se utilizaba, es que no me acuerdo qué palabra era, pero es de nuestra cultura, ¿sí? Que no estamos diciendo ninguna barbaridad, ni mucho menos, ni estamos hablando más, estamos hablando, digamos, con nuestras cosas, con nuestras palabras.
Bueno, con propiedad, pero utilizando una terminología nuestra que tú incluso en una conversación simulada, incluso te pones a hacer todo utilizando términos, y probablemente mucha gente
no nos entienda nadie.
No nos entenderían. No. Yo incluso hice la prueba, creo que lo he comentado aquí alguna vez, en relación con un artículo que escribió un amigo mío de Alorno, y simulaba la conversación esa, madre e hijo, lo repito, sí, porque es así. Este año, bueno, viene a colación por el tema de la ponencia.
Si utilizáramos todas las palabras.
Y si se utilizaban todas en una conversación más o menos hilada con un sentido, probablemente no se entendería. De hecho, llevé una copia a una última reunión que tuvimos allí, y Pepe Rico, el autor de la ponencia primera, que lo cogió, dice: esto me lo traduce, y es del Cerro. Creo que había como del orden del 80% de palabras que decía, sí, serán otras palabras. Digo, sí, a lo mejor lo entendería, pero con las palabras del Cerro.
Pero yo creo que muchas veces son palabras del castellano antiguo, que no estamos inventando ninguna, ¿eh?
Es interesante porque son unas raíces...
Están vivas.
Muchas de ellas están vivas.
Están vivas, claro.
Eso que tú comentas ahora de Facebook, el otro día apareció una fotografía de una matando un cochino. Y está la mujer con el cubo, con un cubo, y con la mano, metía en el cubo, removiendo la sangre, ¿no? Que se ha hecho en todas las matanzas.
¿Ya?
Y entonces yo, como soy de pueblo, le pongo, qué bonito, la mujer aparando la sangre. Y contestó una. Pero no que se extrañó de la palabra. Solo contestó nada más que como se contesta en Facebook, ¿no? Me gusta tu comentario, aparando la sangre. Y aparar es... Aparar no es recoger.
Es para que no se cuaje, ¿no?
Es como... ¿Te has visto lo que hace la mujer en el cubo?
Sí,
que mete la mano y le va quitando los coágulos. Claro. Y los va tirando fuera.
Para que no se caiga, lo exprime.
Siempre
y
están fuera los perros para comérselo, ¿no? Claro. Eso es lo que es como... Aparar es como escoger. Escoger. Ahora, aparar.
Bueno, la segunda...
La segunda ponencia sería una referente al fandango. ¿Eh? Sería ya la tercera ponencia, correcto. ¿Eh? Y en esa, el autor es Juan Camacho. Este año también ha empezado a escribir sobre flamenco. Ha empezado a escribir, quiero decir, porque su ocupación profesional es la de economista, está relacionada con medios de comunicación. Pero lleva un tiempo que le ha cogido un cariño tremendo a todos estos temas, y después de investigaciones, pues está también en fase de publicación de un libro. Y bueno, pues se ha ido a Fuentes, se ha ido a ver en la provincia de Huelva entera, que ha dado ya 18.000 vueltas, bueno, todas las que tienen que ver evidentemente con el fandango. Se ha entrevistado pues tanto con artistas como con profesionales, como con... ha consultado libros y bibliografías, y lo está haciendo. Entonces de ahí está por una ponencia, ¿eh? Para referirla exclusivamente al fandango de Andévalo. La ponencia es un poco especial porque es una ponencia ilustrada, es decir, no va a ser solamente escrita y leída, es decir, no va a ser comentada solamente, sí, va a intercalar al mismo tiempo, correcto, interpretaciones de fandangos de Andévalo. De todos los pueblos que tienen fandango con estilos propios, todos, Arrono, Cabeza Rubia, Santa Bárbara, etcétera, y después incluso de aquellos que no tienen el propio, pero que está en las letras de los fandangos que se han cantado, con lo cual se cantará por algún estilo, pero hará referencia a todos los pueblos delante.
Y eso lo hará Juan Camacho.
Juan Camacho.
Juan Camacho. Uh-huh. Estupendo. Aquí tengo yo... Bueno,
¿dónde es Juan Camacho? ¿Dónde
es? Juan Camacho es de Sevilla, pero lleva en Huelva afincado un montón de tiempo. Ha estado siempre relacionado con medios de comunicación y demás. Vamos.
Después, yo no sé los molinos que tenemos, los molineros, no los molinos, los molineros, ¿no? Porque molinos nos quedan poco y no le voy a decir a Félix cuál le gusta más, porque indudablemente ya sé lo que me va a decir.
Bueno, los molinos no es que haya opiniones para todos los gustos. Lo que tenemos opiniones es acerca de una realidad, que es que han existido, pero no en todos los casos se han rehabilitado como los que originariamente eran. Y eso es lo que nosotros muchas veces decimos y nos quejamos, lloramos y...
Se lo vamos a decir.
Y arañamos, y arañamos.
Se lo vamos a decir a los rubiales.
Pero claro, fue un momento que Rubio precisamente ha sido uno de los sitios donde se cometió una aberración de este tipo, mucho más grave. Y bueno, es un momento para que hagan un documental o que hayan hecho un estudio acerca de lo que realmente eran los molinos. Me imagino que se pondrá de manifiesto eso, qué molinos eran, para qué se utilizaban, cómo eran y cómo no eran, cómo no eran, porque claro, ahí tenemos ejemplos como el de Rubia, en el que tú lo que ves es un molino que no era.
No.
Es un molino de, como dice Félix, de Campo de Cristana. A mí me gusta el nombre del pueblo, no me gustan los molinos. Es de Campo de Cristana, no es de Londévalo.
Está aquí en Rubia, lo trajeron de fuera.
No, que lo han hecho, lo han reformado
y de
La Mancha.
Claro, de La Mancha.
Sí. Sin embargo, en otro sitio se ha conseguido volverlo a su estado original, digamos, ¿no?
¿Y conservan todos los accesorios del molino y eso? ¿Los conservan?
No.
Yo
no,
se lo desconozco, cuando vi aquello ya no he vuelto ni por allí. No. Yo he ido alguna vez, pero para ver desde fuera del molino las vistas que tiene de la sierra, del pueblo. Ya. Porque eso, un día que tú estés un poco travieso con el cerebro un poco raro, te vas allí y se te quita todo el sueño.
Sí, es como si te vas a Santa Bárbara a los molinos.
Sí, sí. O a San Benito. Yo tengo dos sitios, el molino de Rubia, para ver, contemplar, y San Benito. Ya. Son los dos sitios míos espirituales.
Bueno, Félix, la cuarta ponencia hay que estudiar, ¿no? Porque como nos la digan en portugués, a ver quién se entera.
Yo creo que estamos ahora algo...
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Bilingüe.
Si hay cosas realmente importantes en la jornada, en la presencia de la antropóloga portuguesa Dulce Simões, que es profesora de la Universidad de Lisboa, es de las realmente importantes. Era difícil traer a esta mujer aquí a la jornada de Landévalo, muy difícil, porque ella pues está trabajando mucho y bien en toda la frontera, y lo mismo a la vez con una ponencia de Oliva, que con una ponencia de abajo de Ayamonte, en fin, trabaja muchísimo en la zona de la frontera. Y además es una persona comprometida y una persona que va a venir a Rubia y todo el mundo se va a enterar perfectamente.
No, ya lo sé.
Es decir, perfectamente, porque ella habla como el portiñor. Es decir, mitad portugués y mitad español. Nos ha costado también mucho trabajo porque ella hace un enorme esfuerzo, viene desde Armada, que es la ciudad que está enfrente de Lisboa, al otro lado del río, viene en un autobús hasta Vilaverde de Fiscayo, y después nosotros vamos a recogerla. Ese es un viaje larguito en un autobús, claro. Para estar en Cabezarrubia, por tanto, tenemos que valorar mucho su ponencia.
Y nos va a hablar de las fiestas de frontera.
Ahí está, porque ella incluso ha tenido que cambiar, por eso tú tienes el programa Lo Tienes Mal. No porque sea de Santa Bárbara, sino porque lo tienes mal. Me tenía que meter de alguna manera contigo. Y me acuerdo que me dijiste, se pone a ver cuando celebramos las jornadas en mi pueblo, a ver si me voy a morir.
Sí, eso fue.
¿Te acuerdas? Hombre, pues fíjate, claro, hemos llegado a Rubia y todavía estás aquí.
Sí, pero si la llegáis a hacer ustedes por orden alfabético, pues me toca en el 2010, bueno, el 2040.
Pero es que es lo que dice Felita, has quitado 7 años encima. O sea, tú has ido para atrás en vez de poniendo años.
Ya está, bueno, pero
con el límite ya de que me va a pasar algo.
Bueno,
si cada vez que una jornada...
Mira,
pues, recibe nueva vida.
Pues, es un hombre nuevo, Antonio.
Lo que tiene. Tú no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿eh?
Sí. No, hiciste muy bien también hacerlo en su momento, porque además era cuando incluso nosotros teníamos como asociación muchas dificultades. Y hoy vamos a tirarnos el pegote. Nos las quitan de las manos.
Ya, claro. No, ya tenemos dos pueblos, claro, para organizar las jornadas.
Ya tenemos
para
pueblos directores,
¿no? Que tú sabes que cuando empezamos
era más difícil, era desconocido, ¿no? No se sabía.
Correcto.
Y hoy, oye, es que el pueblo que la organice al año siguiente tiene una edición, un libro, que el libro tiene tomate, que es un petete, pero con todo lo que se ha dicho en este pueblo. Y eso queda ahí,
Claro.
Y lo tienen los pueblos que están celebrando la jornada,
sí,
porque prácticamente le contamos su historia y la historia de alrededores, el patrimonio que tenemos, y queda ahí. Yo creo que eso es un orgullo para cualquier pueblo. Bueno, nos habla,
Armada es el que tú es Almada o Armada
Armada
ese que está debajo del puente de Salazar,
donde claro, donde está el Cristo, sí, sí, que se ve, que muy se bien, ve un Cristo desde Lisboa, enfrente se ve un Cristo, pues ahí en esa,
pero
esa
no está la, debajo del puente,
la ciudad,
sí,
no está el puente,
la
25 de abril,
claro,
que une las dos orillas. Bueno, pues Lisboa está en esta orilla,
sí,
en la de acá, y luego Lisboa Almada está en la de acá y Lisboa está en la de allá. Es decir, cuando pasas el puente hacia el norte.
Sí, pero lleva razón en que cuando tú entras desde aquí de España, lo primero que tú ves en esa parte del río es Almada.
Y exactamente.
Yo me acuerdo que me decía, la chica esa era de Sevilla, iba al monasterio a pasar verano y se casó con un portugués. Y cuando yo no la he vuelto a ver, pero algunas veces nos mandaba algún hecho y decía, que vivo en Almada, debajo del puente de Salazar. Así me lo explicaba.
Tiene más de 100.000 habitantes,
¿eh? Esa ciudad. Claro.
Sí. Una ciudad grande.
No, bueno, una ciudad dormitorio cualquiera, es un gran desierto. Sí, sí.
Qué bonito Lisboa. Qué bonito.
Esta señora nos va a hablar de las fiestas de allí y de aquí, ¿no?
Sí, va a hablar de las fiestas a un lado y otro de la frontera. Y te decía que el cambio que se ha producido, porque al final han cambiado también los horarios en los autobuses de Portugal. Ella estaba muy interesada en escuchar la ponencia del fandango, porque como trabaja este tema, trabaja el tema de fiestas, de folclore, de todas las rayas, pues estaba interesada y me dijo, qué bien que no hay mar que por bien no venga. Dice, así puedo escuchar el sábado la otra ponencia.
Claro. ¿La recoges el sábado?
Sí, viene el sábado sobre la 1:45 allí en Fiscayo. Escucha la ponencia, está con nosotros, se queda en Cabeza Rubia y ella interviene ya el domingo.
El domingo, sí. Sí, que el domingo además es temprano, es la primera.
Hombre, la del fandango para... Vamos, para hacer un poco de hincapié. En cuanto a lo que es la programación nuestra de la jornada, no se ha dado nada más que al final del sábado, que tú sabes que es la parte más lúdica, más folclórica y demás. Pero en Alos últimamente se está haciendo este tipo de cosas porque va siempre ilustrándose lo que es una charla, ¿comprendes? Ilustrándose lo que es una ponencia puramente teórica. Y parece que da mucho más resultado, cada vez lo veo yo más, porque al mismo tiempo que le dices a la gente, por ejemplo, el fandango del gatillo, que la gente sepa lo que es el fandango del gatillo, y te lo canten, o el de Medina, o el de Calaña Viejo, el que no es solamente el antiguo que la gente conoce, sino dentro de las distintas modalidades, porque hace un trabajo pedagógico también. Y entonces yo le planteé incluso a Juan la posibilidad que lo hiciera así. Ya hecho, él lo ha hecho en Al Horno y le salió bastante bien.
Bien, bueno, pues ayer concretamente se dio en Beas una ponencia, una conferencia de ese estilo. La estaba dando un señor y iba a hablar de los fandangos, de los estilos de fandango de toda nuestra provincia, pero además lo iba a cantar, pero lo iba a cantar a pelo.
No, sí, aquí va con como tiene que ser.
Sí, sí, no. Este le va a ser.
Y además, toques de la andévalo. Cuidado, toques de guitarra, sí, de la andévalo, que también sabes tú que lo mismo que él habla es otro tipo de toque, sí, evidentemente.
Aquí,
no es el mismo de Huelva que como se toca en el andévalo.
En Bea lo hizo ayer Paco Morales, que es un cantao, y además, pues, está casado con mi ahijada.
Editó un disco hace poco.
Sí, sí.
Se lo editó la Diputación, precisamente.
Exacto.
Nosotros, el área de cultura.
Ah, pero tú también...
Hombre, ese CD lo tengo en el coche y lo pongo
continuamente. Pues ya estás tardando en regalarme uno. No estás tardando. Paco, ¿pero él es de Bea? ¿Él es de Bea, el chico este?
No.
Él no es de Bea.
Es de Huelva. Son cuatro hermanos y tres de ellos cantan, bueno, el cuarto... es catedrático, me parece, ha editado ya unos pocos de libros.
Pero y... tú no sabes cuál es lo, qué es lo bueno de ese hombre.
¿De quién? ¿De Paco?
Que ha reinventado las letras.
Sí, las letras las ha puesto él todas.
Es decir, siempre escuchábamos lo mismo.
No.
Las mismas letras y él le ha dado una huerta.
Sí, las letras las ha hecho todas nuevas. Además está malo, el pataje lo tiene malo, está de baja. Pero la boca la tiene bien, por lo tanto puede cantar.
Vale, tú menos.
Así que...
ya sabemos, para un futuro...
Aquí nada más
que cogemos recursos. Antonio.
No, hay que traer.
¿No es pariente tuyo?
Sí. Profesora, que yo bueno, vengo enterando ahora.
Es mi ahijado político.
Está fichado ya.
Ya está. No, yo lo tengo fichado, tengo que traerlo para acá. Lo que pasa es que estamos muy liados. Pero tengo que traerlo para que me cante aquí algunos fandanguillos. Las ponencias ya hemos dicho cuatro, pero después hay una mesa redonda. Que no sé si la vais a poner redonda o la vais a poner cuadrada, pero...
Sí, una mesa con las nuevas estufas.
Bueno, abajo con las... Vaya a tener que poner...
Y el brasero.
Poner brasero de pico también.
Si se pone un brasero, que sea de pico.
Como están los días estos, como está Antonio, vea tú. Entonces... Sí, mesa redonda, pues siguiendo también lo que es el guión de todos los años. En este caso, una idea que era... qué tipo de iniciativas económicas o empresariales tenía la comarca en mente como plan estratégico de futuro, etcétera, etcétera, que yo lo íbamos a enfocar, yo estoy de moderador en concreto, y era ver qué tipo de programas se han hecho, se han llevado a cabo desde el punto de vista de investigación universitario, a través de empresarios, a través de los propios centros como ADRAO, que es una asociación para desarrollo, qué es lo que se ha hecho, donde han profundizado, donde han ahondado para ver exactamente lo que hoy existe allí como empresa, como iniciativas empresariales y económicas, que se está dejando por detrás, que no se está haciendo bien, así lo he enfocado yo, y que se puede hacer de futuro. Y eso va a ser.
Porque viene campo los de Santa Bárbara, los chavales.
Viene un chico que es gerente de una experiencia empresarial que ha sido un éxito, que es Andévalo Aventura, que está dentro del término de tu pueblo, de Santa Bárbara,
y además,
que lleva muchos años funcionando y por lo visto perfectamente bien. Y ese es un ejemplo, un paradigma acerca de qué es lo que se podría hacer sacando pues una perspectiva de Andévalo un poco distinta, que era el turismo, y ahí está.
Entonces, ellos hemos
invitado, lo mismo que la parte teórica está en la parte de los señores de ADRAO, o en el otro lado.
Viene el alcalde de Puebla también.
Sí, ¿no? Viene el diputado territorial, que es Antonio Beltrán, Antonio. También como presidente precisamente de ADRAO.
Él viene como presidente de ADRAO.
Y después el chico este de la empresa, que es Andévalo Aventura, y uno de los responsables técnicos que queríamos para que nos examinara o que nos diera su perspectiva, su punto de vista acerca de cómo se trabaja desde el punto de vista técnico todo lo que llega y todo lo que significa, pues orientarlo a aquellas personas que son emprendedores, ¿comprende? Y ver exactamente cómo cuaja todas esas ideas a través de ADRAO, que es una institución que se dedica a eso, a materializar todas esas ideas, ¿no?
De regadío este golpe no vamos a hablar.
No, de momento no.
Bueno, regadío va bien,
Hubiera sido una oportunidad muy buena, porque lo que nos hemos desayunado estos meses atrás es que el cierre de pozos ilegales en el condado y tantas cosas de esas va a acarrear que en el Andévalo vaya a haber ahora como una especie, digamos, de explosión con respecto a tierra y regadíos que no pueden tener en otro sitio. Es decir, que por una parte eso está todavía ahí un poco incipiente, pero tengo noticias de que el condado está comprando tierra en el Andévalo para que el Andévalo sea realmente el condado de hace unos años. Con lo cual el regadío será en función, digamos, de todo lo que necesita: recursos hídricos, instalación, infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco íbamos mal encaminados, y se tocó el tema en tu pueblo, segunda ponencia.
Sí, pero se dejó aquello muy...
Sí, pero está cobrando...
Muy. Y sí. ahí tenemos el agua, pero tenemos el terreno, pero no tenemos regadío. Y eso, pues, como dice el otro, eso duele, ¿eh?
Hombre, claro.
La presa de Alcolea la contamina.
Ese es otro de los temas, claro.
O sea, algún arroyo.
Sí, eso además tienen que meterle unos correctores. Eso tiene unos correctores, pero incluso hace poco me dijo a mí un empresario que hacía investigaciones mineras en la sierra, que se podía corregir con un material que se llama volastonita.
Volastonita
se podía, pero la presa va para adelante, es decir, que sí, eso va hacia adelante.
Sí, la empresa está licitada y se está trabajando en ella. Y además va a ser por la parte, digamos, suroeste de Andévalo, y junto con la de la Puebla, pues nos podemos imaginar dónde va a estar el agua de Huelva de aquí a unos años. Es decir, que prácticamente es en el Andévalo. Bueno, agua de riego, claro.
Hay unos señores que me van a hablar del pan.
Yo no sé, a mí me gusta solo el pan.
Por cierto,
hombre, el pan serrano, como está bueno, es una tostada con su tomate y su jamón.
Yeah.
Eso es lo mejor que hay.
Yeah.
Pero
imagínate que no hay ni jamón, ni hay nada de eso. Y tú dices, ¿tú qué haces con un pan de pueblo?
¿Con aceite? Pues,
no, al pellizcón, yo me lo comía al pellizcón siempre.
¿Con aceite?
Yo comía con...
Antonio,
con
los años 40,
¿Y en la olla? ¿No estaba bueno meter pan en la olla?
Meterlo en la orza cuando tiraba.
El pan del cerro era el más rico que nombrábamos en aquella época.
Vamos a tocar el tema porque caímos en un asunto con respecto a cómo la asociación enfocaba eso. Y bueno...
No es ni una comunicación, sino que va a ser un...
No, dentro de lo que hacemos todos los años en relación con... Es decir, que denuncia la asociación respecto de... ¿Vale? Más o menos, ¿no? Sí. Pues lo mismo que otras veces ha sido cuestiones arqueológicas, arquitectónicas, de conservación, de urbanismo, etcétera, etcétera. Pues le ha tocado a decir, vamos a poner un poco el pan encima de la mesa.
A ver si comemos.
Y vamos a hablar de lo que es un pan de toda la vida, de panadería, y los panes que hay por ahí, tipo horno a 1000 grados durante 10 minutos, por ejemplo, ¿no?
Que además hay una diferencia tremenda. Exacto. Yo cuando voy al pueblo me traigo el pan para las tostadas por las mañanas. Claro. ¿Eh? Y además se puede congelar muy bien, ¿eh?
Claro, 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 claro.
Lo que no puedes congelar es un pan de estos del minuto. Porque eso después, como lo saques y lo dejes un rato, eso hay que tirarlo.
No, pero vamos a tratar de hablar, de hacerlo en poco tiempo que se le va a dedicar, pero bueno, por lo menos es una pincelada, ¿no? Casi como en el proceso. El tema de harina, tipos de harina, amasijo, cómo llega, cómo no llega, el tiempo que se le dedica, las máquinas que había, las que hay.
Sí, que además nos creemos que todas las harinas son
¿qué
iguales.
Tipo de horno, ¿qué tipo de horno? ¿Qué tipo de horno? Porque eso es importante.
Hombre, el tipo de horno.
El pan de Jara, todavía hay pueblos como Puebla, sí. Taiwán, que lo
hombre, y en mi pueblo Jara no, pero sí que hay es de leña. Bueno, de leña, pues, toda clase de.
En casi todos esos pueblos, mayormente leña, sí. ¿No? Y bueno, está ahí. Y lo que hemos querido poner de manifiesto un poco a resaltar es. ¿Qué tipo de pan es el pan de la comarca de toda la vida y cuál es el proceso que se llevaba a cabo? Y cómo ha ido cambiando, Claro, tampoco hemos llegado a ver nada que si tienes un pueblo de estos horno de toda la vida, también puedes ver el de la tienda de al lado que tiene el moderno. Y el moderno que no vea la diferencia de pan, ¿no?
El moderno, ¿qué le ocurre al moderno? El moderno le ocurre que tú llegas el domingo por la mañana al pueblo y están las tiendas cerradas, pero ese está abierto.
El de sabio.
Y eso tú vas a poner, indudablemente. Pero para eso, para el de sabio, ¿eh? O si no, no. Lo que estoy viendo que son bastantes comunicaciones. Estoy viendo aquí 6. No sé el tiempo que le dais.
Un cuarto de hora. 15 minutos,
sí. Antiguamente un cuarto de hora sí duraba 15 minutos, pero sí. Yo ya no me fío porque están las cosas cambiando.
No, vamos a tratar de llevarlo estrictamente, como siempre hacemos, pero bueno, tampoco vamos a coger el látigo. Es una persona que se extenderá más o menos, dependiendo de...
Supongo que esta de la casa debe de ser de cabeza rubia, ¿no?
La de la caza es de cabeza rubia, sí. La del caballo es de cabeza rubia, la de la matanza es de cabeza rubia, 3... Hay una, te estoy hablando de memoria, ¿eh?
Sí, no, ya.
Hay una que va con un tema histórico, es la carlista, que es de un chico de Valverde que colabora mucho todos los años con las comunicaciones. Y creo que una de las últimas que llegaron fue en estructuras subterráneas, pero que son desde el punto de vista de las que existen en Andévalo como pozos mineros, que no se están protegiendo, se están destruyendo, están cayéndose. Y este chico está haciendo un estudio a nivel comarcal de todos los pozos mineros que necesitarían una mano o una llamada de atención por parte de las autoridades para que no se venga abajo. Un caso que va a plantear este, después de un trabajo muy extenso que tiene, es el de Sierra Bullones. Sierra Bullones para mí es muy familiar porque de Sierra Bullones hasta trabajó mi familia. Desde Alonso a Tarsis, este en concreto es en Tarsis.
¿Dónde está esta sierra, Sierra Bullones?
Eso es en Tarsis.
¿En Tarsis?
En Tarsis. Entonces va a hablar de eso, es decir, son estructuras mineras, pero incluso de las que eran de galería, Antonio, como se trabajaba antes, contra mina, ¿vale? Entonces las tiene situadas, ha hecho un trabajo de investigación y ahí está el hombre. Y no sé si se me queda alguna.
Sí, no, tenemos aquí la de dos corazones. Esa es de...
Esa es de la matanza,
y ¿no? Falta la del queso.
Sí.
Ah, y había una del queso, perdón.
La trazabilidad del queso.
Había una del queso, sí.
Sí, esa palabra yo no sé.
Esa es la finca dos hermanas que también cae allí cerca de tu pueblo.
No, cae en mi pueblo. Su hermana, no cerca, me venga cerca de mi
pero
pueblo.
Pero vamos, que te voy a decir una cosa. que le habéis quitado allí un trozo y te podíamos haber echado allí 200 ovejas más, pero como se habéis puesto allí de romería...
Claro. El trozo que le hemos quitado, el trozo que le hemos quitado es el más pequeño, se le puede quitar, y el que menos valor tenía.
A mí me han dicho que cada vez vais arramplándome.
Y además eres propietario.
No, pero debe ser una cosa.
Vamos a hacer un expediente de dominio para investigar a ver quién ha puesto allí la caseta.
El amigo Mateo ha solucionado ese problema muy sencillo. Ha vendido. No te voy a decir que sea un precio ni barato ni caro, justo a la hermandad un pequeño terreno, pero ten presente que donde estaba la hermandad y donde se hacía la romería era en otro lugar,
en otro sitio,
que hacía mucho más daño, y quitarle a un pueblo el sitio donde hace la romería es muy difícil si el pueblo se pone por las malas. Aquí no ha habido problemas de ninguna clase, todos hemos cedido un poco y hemos llegado a un entendimiento perfectamente y se ha hecho el almite, se ha hecho allí en aquel rincón, pues...
Bueno, pues de todo... la parte que no habéis ocupado, sale un queso que no...
Aquí salió un queso...
Un fenómeno.
Un queso muy bueno. Por cierto, el otro día estuvieron en Canal Sur hablando de...
Por cierto, que no quiero irme de aquí sin agradecer a la finca Dos Hermanas el tema de la degustación del queso.
Eso te iba a preguntar.
Pero ahora. además, a... El presidente de la denominación de origen de los vinos vinagre y también de vino de naranja del condado, Manolo Infante, que tiene un cruce entre Santa Bárbara y Calaña. Pues agradecerle. Sí, no, pero tú sabes que él vivió siempre en Calaña.
Sí, ya lo sé.
Sí.
¿Eh? Sí, claro que está aquí, entonces. Y tiene que venir porque en La Palma del Condado lo quieren nombrar, no sé si capital del vino, alguna cosa de... El nombre no sé exactamente cómo...
No, pero ya se ha decidido y no va a ser.
¿No?
No, va a ser... No me recuerdo la ciudad, pero ha salido ya.
Agradecerle a él, a Manolo, el que podamos contar con ese vino para regar el queso de la finca Dos Hermanas.
Sí, porque además que cuando...
Pero el vino será bueno.
¿Perdón?
El vino será bueno.
¿Es del condado?
Sí, no, ya. Por una razón, porque no nos la vayan a dar con queso.
No. El vino está la de verdad, Antonio, decía los latinos. In vino veritas. Sí. Todo lo nuestro de aquí, desde que él está, a mí no me cabe ninguna duda.
No.
Está sobre todo desde el punto de vista de la promoción y hasta dónde llega, en jornadas como las nuestras, exhibiciones, catas en universidades. Eso, desde luego, lo tiene súper amarrado y súper claro de que tiene que ser así.
Además,
es mucho más conocido que hace 8, 10, 15 años.
No, pero si hace unos 20 y tantos años, un compañero nuestro, que el pobrecito lo hemos tenido aquí, nuestro amigo Antonio Vergara, que en paz descanse, cuando yo conocí a este hombre, decía, yo voy a comer con su mujer, con Antonia Bartolotti, y pido vino del condado, y no había en los restaurantes de Huelva vinos del condado.
Correcto.
Pero gracias a Manolo, hoy día tú vas a cualquier sitio y tienen vinos del condado, pero lo tienen blanco, pero también lo tienen tinto. Tenemos el champán, bueno, ahora se llama espumoso, me parece que
sí, es al monte.
De aquí de Boyullo y Dalmonte.
Champán es lo del espumoso de Dalmonte.
No, pero hay de dos o tres pueblos ya, hay de dos o tres pueblos. Es extraordinario. Y el vino de naranja. Y hace unos días creo que ha salido el vino de fresa, me parece.
También están experimentando.
Sí, también están experimentando con
y
la fresa.
Todo eso es gracias a esta
este pariente. Y el bemol y el bien te veo de Hermanate.
Sí. Vale, muy bien. Ahí está, vino. Bueno, es cierto.
No, pero que está trabajando y además ha llevado todo el verano promocionándolo por los hoteles de la costa, Ha estado desde Matalascañas hasta Ayamonte.
Pero yo que bien le queda un gran trabajo que hacer con esto de la ciudad gastronómica.
Pues sí, porque tendrá que promocionar.
Ahí también voy a aprovechar la oportunidad, que creo que la sombra o la proyección de todo esto de la ciudad gastronómica debería ser más extensa. Y nosotros vamos a hacer lo posible para que incluso llegue hasta Landévalo. ¿Me explico?
Pues sí.
Es decir, ya tengo en mente algunas ideas y algunos de Huelva me están... secundando en cuanto a que vamos a tratar de resaltar la comarca para este año que viene con relación a esto y aprovechar un poco el tirón.
Pues sí, porque
ya os avisaré de cuáles son las ideas.
Si la capital gastronómica es promoción, es decir, va a la promoción de los productos, de bueno, Huelva y de la provincia.
Los vinos los está promocionando cuando están llegando estos transatlánticos, ¿eh? Se reciben con el vino del condado, ¿eh? Que por cierto, hace, no sé si fue ayer antes, llegó aquí también un monstruo de estos. A ver si siguen viniendo muchos.
Sí, pero como tengo entendido que también van a crear una especie de institución que se dedique, o comisión, que se dedique precisamente a recibir ideas para hasta dónde pueden llegar, etcétera, etcétera. Entonces algunos hemos cogido un poco el hilo y hemos dicho, bueno, pues sería el momento para decir, no sabemos en qué mes, se lo vamos a dedicar exclusivamente a Landévalo, ¿comprende? Entonces, sí, dentro de las instituciones, de las asociaciones como la nuestra, vamos a mover un poquito los hilos para que eso se lleve a...
Sí, porque de nada nos sirve decir que Huelva es la capital astronómica del año 2017, si aquí llega un señor y dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Y dónde como? ¿Y qué es lo que como?
La ciudad tendría muy poco si no tiene jamón de la sierra o jamón de Landévalo, si no tuviera queso, si no tuviera vino del condado, si no tuviera...
Pero al final la ciudad... La ciudad, la gastronomía de la ciudad de Huelva capital, exacto, se compone de la gastronomía de todas aquellas personas que han venido de diferentes sitios de la provincia y hacen las comidas típicas de allí.
Típica, correcto.
Es que hay que...
Lo que queremos es darle ese sello.
Hay que ofrecer lo que tenemos.
Cuando llegue ese momento, ¿no?
Hay que ofrecer lo que tenemos.
¿Tú imaginas, Antonio, lo que sería hacer una matanza en el centro de Huelva?
Pues muy bien.
¿Cuánta gente puede haber en Huelva que no haya visto eso nunca desde el primer momento?
Y quemado con
como se hace una matanza clásica,
pero,
por
Santi,
ejemplo.
Una cosa,
y coger un matarife, coger una chacinera, eso.
Y hacer las morcillas ahí en medio. Y quemado con tojo, porque yo en
con
mi pueblo...
Con tojo, y a Bulaga.
En Bulaga, sí. Lo vengo diciendo, allí hacemos una... En Santa Bárbara se hace la matanza todos los años, en febrero, en la feria, y traen el cochino ya el pobrecito muerto, ¿eh? Y allí lo abren y demás. Digo, pero lo bonito es quemarlo con tojos aquí.
Claro.
Comprendo que a lo mejor...
No, temas de permiso, temas de tal... Bueno, que habrá unas limitaciones. Pero lo hemos pensado algunos y me han dicho, oye, seríamos capaces de... Estamos moviendo algunos hilos, pero para que se conozca el proceso, ¿comprende?
Sí, no, pero si
se puede tener una semana entera dedicada, por ejemplo, al Landévalo. Y eso es inagotable, sí, en tema de comida, en tema de repostería.
¿Tú sabes lo que sería una matanza de tres o cuatro cochinos en la Plaza Las Monjas? Se ponen los tablones abajo, de hierro, de lo que sea, y se quema con tojo.
Bueno, está la Feria del Pulpo, y está la del Botillo, y está la de... Si eso lo va a hacer...
Eso sería todo un acontecimiento. Pues mira, la idea es muy buena, vamos a ver si somos capaces de hacerla.
Sí, pero yo quiero que lleve el sello que tiene que llevar.
Bueno, el sello no lo comemos. Bueno, se nos va el tiempo, nos quedan 4 minutos. A Feli el pobrecito lo tenemos que traer otro día, porque hoy lo hemos dejado callado, y eso es raro, ¿eh?
Pero no tiene mucha ganas porque habla todos los días a tela.
Feli tiene que venir para hablarnos de la exposición.
Está todos los días
a que venga con Pablo, porque yo creo que es interesante, y Pablo se está moviendo mucho. El director del museo está moviendo mucho, y me parece que
no debe... De todas formas, yo no me voy de aquí sin hablar de mi pueblo, de Cabeza Rubia,
Vale.
Es decir, vamos a ver...
¿Por qué está aquí, Félix? ¿Por qué está aquí?
Vamos a ver que en Cabeza Rubia se ha hecho un tremendo esfuerzo desde hace meses, que es un pueblo de 800 habitantes donde ha habido reuniones que... con 40 y tantas personas.
Yo he asistido.
Y hay un alcalde que está volcado, un equipo de gobierno, y nos concede la posición, y todo eso, y todo el mundo remando en el mismo sentido.
Todos en el mismo
barrio. En el mismo sentido. Y cuando tú llegas allí, y ves, pues, ese movimiento de ilusión, pues evidentemente, pues tú dices, pa'lante, a sangre. Así que, me quito el sombrero con Cabeza Rubia este año, y estoy seguro que se van a celebrar allí unas jornadas espectaculares.
¿Se puede adelantar el pueblo próximo o tenemos que aguantar hasta el día...?
No, no tengo inconveniente. Ya, como te dije, había algún tipo de interés por esto de la jornada, y incluso me llamaron el año pasado. Y nosotros lo que hemos querido pasar el testigo, pues el primero que se adelantó, que en este caso fue Calaña.
Calaña.
Y hoy hay una chica que está trabajando incluso en alguna reunión con nosotros para tener una visión de cómo se hace. Y bueno, al principio nosotros el domingo esperamos a Calaña, el alcalde de Calaña, para que reciba el testigo y el de 2017.
Estupendo. Y supongo que también estará el de San Bartolomé para la presentación del libro de San Bartolomé.
Suponemos.
Landévaleño, ¿podemos decirlo? ¿O también...?
Sí, porque yo creo que ya lo sabe, le habrá llegado la notificación nuestra. En este caso, deliberamos y pensamos en varios, y en principio pues, lo hemos hecho un poco en casi unanimidad, o por unanimidad, ¿no? Que confluyen con requisitos como trabajo de empresa, de persona con una edad, y con un desarrollo y con una proyección de su trabajo. Y en este caso ha sido Pepe Jiménez, el dueño de la Jolín.
Es un hombre que es muy conocido.
Ustedes que te he puesto en la cuestión Andévalo, ¿había escuchado alguna vez que a Losno se le llamara al pueblo a Losnito?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y tiene algunas, incluso algunas minas se llaman así, e incluso algunas de las locomotoras que trajeron los ingleses, o algunas tenían el nombre de Losnito también, ¿no?
Correcto. Yo es la primera vez que lo escuché. Lo he visto esta tarde en un documento rápido y era sobre algo relacionado con Ernesto de Ligi.
Sí.
Dice, me han mandado esto precisamente uno, un señor que vive aquí en un pueblecito de al lado que, le llama, que se llama Losnito. Yo no lo había visto nunca escrito. Losnito.
Bueno, Santi, pues muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo.
Gracias a ti, Antonio, como siempre.
Gracias a vosotros, gracias, Félix.
Con la tarta de bellota.
Con tu famosa y archiconocida...
De la tarta de bellota, ya te lo dije, que como no te presentes allí con la tarta de bellota, no vayas, ¿eh?
Que todo el mundo pregunta por ella, desde el viernes preguntando por la tarta de bellota, y todo el mundo sabe que eso es excepcional, y que es una cosa que no han visto nunca, y decían que con la bellota que se puede hacer, aparte de echársela a los guarros, y bueno, aquí enseño que
hace tarta. La tarta de bellota es buena. ¿Tú has visto algún cochino malo?
No, jamás.
Pues por eso tiene que ser la tarta de bellota buena.
La bellota es buena.
No tomamos café de bellota.
La bellota, la chicoria, esas cosas la conoce la gente de toda la vida.
Bueno, Santi, pues nada, allí estaremos en Cabeza Rubia. Indudablemente los rubiatos se portan siempre muy bien y nos encantará de esa jornada compartirlas con ellos y disfrutar con ellos, porque van a disfrutar.
Pues muy bien, gracias. Mucho, Antonio.
Gracias a ti y gracias, Félix. Y Juan, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.